Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La crisis hospitalaria en Cienfuegos provoca que muchos enfermos no logren una adecuada atención y su vida corra peligro, es lo que denuncian sus familiares. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de enfermos con orden de ingreso están esperando cama desde horas tempranas de este martes para obtener un diagnóstico del médico y el consecuente medicamento que requieren. En el cuerpo de guardia del hospital Gustavo Aldereguía de la ciudad de Cienfuegos, los pacientes se amontonan sin la debida atención, mientras los pocos médicos caminan de un lado a otro, impotentes para auxiliar a todos.
Vengo en misión para hacerle el ingreso a Raúl y no hay cama. Si el médico lo vio ahora para hacerle el ingreso, porque desde las 9 de la mañana estábamos ahí esperando una camilla, porque no había camillero para hacer el electro. Ahí lo dejó tirado porque había muchos pacientes.
Lamentó Yaneisy Miranda Cabrera, esposa del activista Raúl González, aquejado de fiebre, vómitos, dolor en el pecho y el abdomen.
Cuando tienes la cama, tú es para la sala. Es que el médico te valora lo que tú tienes y te manda el medicamento que tú llevas, porque cuando probaste no te manda medicamento.
Cuando González y su esposa llegaron al cuerpo de guardia, un médico lo auscultó y le indicó un electrocardiograma, un ecocardiograma y el ingreso. Dos horas más tarde le hicieron el ultrasonido del corazón, pero el paciente tuvo que esperar un rato más para que lo atendiera un galeno, que nuevamente recomendó el ingreso.
Un señor que está aquí en la cola me dice que él estaba desde ayer esperando cama.
Gladys Agüero Pérez tiene a su esposo de 69 años con una sintomatología por la que espera el ingreso para que su enfermedad sea diagnosticada por un profesional.
Desde ayer en esa situación, él está hinchado, tiene sus pies que parece que se le va a reventar, la barriga igual, dura como un palo, ni una medicina ni una tomado, y hay muchísima gente quejándose de esa situación.
Radio Televisión Martí se comunicó con el director del centro hospitalario, Pavel Noa, tras escuchar el relato sobre la demora en la atención a los pacientes en la institución que administra, colgó el teléfono y no logramos contactarlo de nuevo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, la presa política Emara Nieto Muñoz, quien padece de hipertensión, también continúa sin atención médica en la cárcel de mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, en La Habana. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, así lo denunció a través de Radio Martí.
Bueno, aquí le firman las dos niñas y la suegra. Bueno, entre lo que cabe, Mara está bien, ¿no? Y bueno, nadie que está preso está bien. Pero sigue presentando problemas con el problema de las pastillas de la presión, que ella habló con la doctora, ¿no? Del penal y... Sí, sí, Aymara. Eso tiene que ser por el médico de la familia. Y Aymara le explica que cómo por el médico de la familia, si las enfermedades ya la cogió dentro de la prisión, donde que ustedes recibieron las cosas fue dentro de la prisión, donde está siguiendo es dentro de la prisión. Y ella le dice que eso tiene que ser por el médico de la familia. Aymara le dice, ¿cómo puede ser por el médico de la familia que ustedes me lleven allí al médico de la familia? Porque yo estoy presa, la familia mía puede votar en un documento. Cuando yo estoy presa, yo no me atendí en el médico de la familia porque yo no tenía ese problema medio dentro de la prisión. Cuando estaba en las tunas sí le daban el tratamiento, ¿no? Llevaban sus pastillas, pero todos esos documentos, inclusive los documentos de la visita conyugal de mi hijo y hermana, todo eso ellos dejaron botado allá, inclusive una carta de las niñas y un documento que ya traía también para acá, el libro y eso, todo eso ellos dejaron regalado privado. Y lo que tengo es la sentencia, ¿no? Porque después de la sentencia ellos tienen que bajar una liquidación, y aún no la han hecho y hasta ahí la tienen todavía como pendiente.
La liquidación de sentencia es un documento que el tribunal emite detallando el tiempo de sanción, cuando inicia y cuando finaliza, entre otros aspectos. El líder opositor y preso político José Díaz Silva podría estar plantado desde el lunes en la cárcel Combinado del Este en La Habana como protesta por su situación tras más de dos meses sin visita familiar ni conyugal. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, desde la capital cubana, así lo denunció a través de Radio Martí.
Ayer sí, va, me llamó, debe haber sido las 10:00 de la mañana. Sí, no, que ya dijo que había amanecido, que no había comido nada en la mañana ni nada. Y me dijo que se iba a plantar en huelga de hambre, en protesta, que no le han dicho más de visita ni de pabellones, está enfermo, tiene el problema de los riñones, muchos dolores, y en la sacro, que le tumba un pie y no la ha visto ningún médico. Hace ya 2 meses que está con ese dolor. Y el dolor de la sacro, los otros días que se le partieron las tablas de la cama, también se cayó todo jorobado ahí entre las tablas, y también la cervical, imagínese usted, en una celda que es por ahí, no es por castigo, es por aislamiento, para que no ligue con otro recluso. Él me dijo que hoy en la mañana, él pensaba llamarme hoy, pero aún no me ha llamado, no sé, si al levantarse le quitan el teléfono tan rápido, no sé, estoy esperando a ver, quiero dirigirme a Tínsica, a ver, porque ya está pasado de los 45 días, y el pabellón es cada 2 meses, también está súper pasado, ya llevamos 3 meses, y no tiene alimento, no tiene nada, casi siempre tiene que pasar así, casi siempre para que le den la visita así, va tiene que plantarse, yo tengo que ir a estar averiguando, porque nada, se olvidan de él ahí.
Raisa Alcántara Benavides, integrante de la UNPACU, fue detenida al presentarse a una citación en la unidad de la policía conocida como La Oncena en San Miguel del Padrón, en La Habana. Desde esa localidad, Juana María Santos, coordinadora de la organización opositora, dijo a Radio Martí que, según las autoridades, la activista se encuentra plantada también y que será llevada a juicio.
Ella se llama Raíces Alcántara Benavides. El primo fue que tuvo un problema en la huevita, que le cayeron a golpe, le hincharon todos los ojos, lo tuvieron detenido, y ella fue para la Oncena porque es su familiar. Entonces en la Oncena dejaron al primo preso más de una semana hasta que se le bajara la hinchazón. Lo golpearon porque estaba vendiendo en la huevita y le descomisaron las cosas entre la seguridad del Estado y la policía, y le dieron estofazos, le partieron la boca, le pusieron los ojos negros, acabaron con el chiquito. La huevita es un centro donde se vende ropa, zapatos, porque nosotros los opositores no nos dan trabajo, vendemos las cosas por nosotros cuenta propia para poder sostenernos, ¿no? Porque no es para mí ni para vivir. Ella fue a reclamar por ese ritmo a la Oncena. Entonces ahí ella tuvo unas palabras con un jefe de sector, y el jefe de sector le dijo que al final él se la iba a desquitar. Donde al primo le hicieron juicio, le pusieron una multa, y a ella le mandaron una citación, donde yo le dije que no fuera esa citación la primera vez que se la mandaron, pero la segunda que fue ayer, ella fue y le dijo a la mamá que para salir de eso, y ella iba a presentarse. Entonces ella fue directamente para ahí le quitaron todo y la metieron directamente para los calabozos, diciendo desde el juicio, era hoy por la mañana, donde su mamá fue ayer, en la noche también, y le dijeron que no sabían nada con los 5 hijos, porque ella tiene 5 hijos, y le dijeron que no sabía ni dónde era el juicio ni nada, que ella se encontraba dentro de los calabozos plantada.
Y atención, que falleció en California el 2 de diciembre del año en curso, a los 94 años de edad, después de una batalla prolongada contra el cáncer, el combatiente de la Brigada 2506, Enrique F. Oviedo, cuyo número de brigadista fue el de 4046. Posteriormente, cuando el presidente John F. Kennedy gestionó la liberación de los brigadistas, Oviedo se alistó en el ejército de los Estados Unidos en Fort Jackson con el objetivo de liberar a Cuba. En 1963 se dio de baja de forma honorable cuando se confirmó que el cuerpo militar no iría a pelear en la isla. Su vida la dedicó sin pausa a la libertad de Cuba y a lograr el restablecimiento en la isla de la vida democrática. Colaboró activamente como activista veterano de la Brigada 2506, el Club de Leones de Elizabeth en New Jersey y los Caballeros de la Libertad. Su hija Ofelia Oviedo, quien por muchos años laboró en Radio Martí, dijo que su padre fue un gran hombre que amaba entrañablemente a Cuba y a su país adoptado, Estados Unidos. Descanse en paz, Enrique F. Oviedo. Y en otras noticias, Cuba ha aprobado el boxeo femenino tras décadas de prohibición. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de Boxeo.
Las mujeres cubanas se subirán al ring. El Instituto Cubano de Deportes anunció el lunes la autorización del boxeo femenino en la isla tras décadas de prohibición. Las autoridades adelantaron que trabajarán para recuperar el tiempo perdido y conformar un equipo que compite en los Juegos Centroamericanos de San Salvador en agosto de 2023.
12 mujeres que tendrían una prioridad, aquellas atletas de deporte de combate que ya tienen su preparación física, que tienen algunas habilidades similares al boxeo, tendrían una prioridad, porque haríamos un intensivo en los aspectos de carácter técnico y táctico del boxeo, pero ya tenemos la física.
El boxeo femenino se practica ahora en 187 de los 202 países miembros de la Asociación Internacional de Boxeo. Las mujeres debutaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con 3 divisiones. En Tokio 2020 las categorías ascendieron a 5 y en París 2024 serán 6.
Ya son las 5:41, vamos a otras noticias de América Latina. En Venezuela, defensores de los derechos humanos destacaron que los posibles hechos de y posibles víctimas de crímenes de lesa humanidad podrían participar en el proceso de investigación que conduce la Corte Penal Internacional. En Caracas está Aymara Lorenzo.
La Corte Penal Internacional habilitó este lunes el formulario en español para que las víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2014 participen en el proceso de investigación que conduce el organismo judicial en La Haya. Ali Daniels, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que esa decisión tiene un claro destinatario en las filas del régimen de Maduro.
Esta información no está destinada a otros sujetos más que a los jueces, y en esa medida las víctimas pueden, digamos, prestar su testimonio de una manera libre. En esta oportunidad, la sala, que ahora tiene que decidir entre la posición del fiscal Khan y lo que dice el gobierno, ahora les dice, bueno, yo quiero escuchar qué dicen las víctimas, qué opinan. ¿Están de acuerdo con el fiscal Khan o están de acuerdo con el gobierno?
Considera Daniels que este es un paso muy importante porque se le da por primera vez la posibilidad a las víctimas de participar en la investigación que se sigue contra el régimen por ante la Corte Penal Internacional.
Las víctimas pueden decir, en mi caso, no ha habido sanción a los responsables. En mi caso, el juicio sigue en etapa inicial. En mi caso, se burlan de mí cuando pido el expediente. En mi caso, me revictimizan. Todos estos patrones que demuestran que en Venezuela el Poder Judicial no está para hacer justicia, sino para dar impunidad.
Carlos Usberti, defensor de derechos humanos, explicó a Radio Televisión Martí el valor que tiene esta decisión.
Esto es un valor fundamental en el contexto de lo que es el proceso de investigación, sanción y reparación de graves violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, Luzberti alertó la complejidad que implica en el contexto jurídico venezolano el desafío que tendrá la Corte Penal Internacional en las medidas que extienda para proteger a los testigos.
Esto, por supuesto, es complejo en el contexto venezolano actual en función de las debilidades que vemos en el Estado de Derecho, ¿no? Si bien es cierto, existe ese riesgo, también el propio estatuto establece, como decimos, los mecanismos o las obligaciones para proteger o garantizar seguridad a las personas que contribuyen con la función fundamental de la Corte, que es combatir la impunidad de los más graves crímenes internacionales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Venezuela cerró 78 emisoras de radio en 2022. El mayor número registrado en solamente un año, ha explicado la agencia de prensa EFE, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, quien detalló que las estaciones radiofónicas salieron del aire por órdenes de la Estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. El cierre de las estaciones de radio este año es el mayor desde que el espacio público comenzó a registrar estas violaciones de la libertad de expresión en Venezuela en 2001, dijo Correa. Además, aseguró que los cierres son parte de una política de Estado de mediano y largo plazo en territorio venezolano. De otra parte, decenas de migrantes siguen cruzando la frontera desde Colombia hacia Ecuador para buscar mejores condiciones económicas, mientras los ecuatorianos cruzan hacia Colombia para comprar productos de primera necesidad, según informa desde Quito Giselle Jácome.
Ecuador comparte con Colombia una frontera que sobrepasa los 580 kilómetros cuadrados y la ciudad ecuatoriana de Tulcán está a solo 24 kilómetros de Ipiales, en Colombia, que representa la zona de frontera más cercana entre ambas naciones. Diariamente por este sitio cruzan decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, que llegan a Ecuador para conseguir trabajo, reunir dólares y procurar su viaje hacia los Estados Unidos. Quienes no tienen sus papeles en regla utilizan más de 100 pasos irregulares, donde los traficantes de personas les cobran desde 10 hasta $200 por persona para pasarlos por ríos o caminos improvisados hacia Ecuador. No saben dónde pasarán la noche. Lo único que buscan es llegar al otro lado. María Eloísa, una mujer que viene caminando hace 2 meses desde Venezuela, nos dice.
Donde nos agarre la noche nosotros nos quedamos en la calle, donde nos agarre.
Mientras los migrantes pasan a Ecuador para ganar en dólares, los ecuatorianos visitan las ciudades fronterizas con Colombia para comprar alimentos y artículos de primera necesidad, ya que la devaluación del peso colombiano, que bordea los 5,000 pesos por un dólar, les representa un ahorro mensual considerable. El ecuatoriano Edison Azuiza, junto con su esposa, cruzan 3 veces a la semana hacia Colombia para comprar varios productos.
La demanda es más en víveres, en cosas de aseo, en cosas de limpieza.
Los comerciantes de la ciudad ecuatoriana de Tulcán piden al gobierno del presidente Guillermo Lasso que aplique medidas compensatorias y argumentan que sus ventas han bajado drásticamente desde que el peso colombiano empezó su devaluación más fuerte, después de que asumiera el poder el presidente colombiano Gustavo Petro en agosto de 2022. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Perú, donde el Congreso ha archivado una denuncia que pedía destituir a la vicepresidenta de ese país.
Una comisión del Congreso de Perú desestimó el lunes una denuncia que buscaba destituir del cargo a la vicepresidenta Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con 13 votos a favor y 8 en contra archivar la denuncia por falta de evidencias. Había sido acusada de ejercer un cargo en una entidad privada, al mismo tiempo que es funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe, y la subcomisión buscaba inhabilitarla por 10 años para ejercer puestos públicos. Dicha sanción iba a colocar al jefe del Congreso, José Williams, en la línea inmediata de sucesión presidencial, en momentos que el mandatario Pedro Castillo debe afrontar este miércoles un nuevo pedido de destitución en el Parlamento. Williams es un general retirado del ejército, del conservador partido Avanza País. El Congreso de Perú es dominado por la derecha y está enfrentado a Castillo desde que inició sus funciones en julio de 2021.
Diversas regiones del mundo están preocupadas por la creciente actividad volcánica en varios países. Actualiza desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Desde hace varias semanas, las alertas están activadas en diversos países del mundo por la creciente actividad volcánica que registran algunos territorios y que podrían amenazar la seguridad de cientos de personas. Residentes de la isla Indonesia de Java Oriental estaban en estado de máxima alerta en los últimos días después de la violenta erupción del volcán Semeru, que obligó a las autoridades a imponer una zona de restricción de 8 kilómetros y forzó a la evacuación de aldeas completas. Indan Perawati, jefa adjunta del distrito de Lumawang, dijo a medios de comunicación que la Agencia Provincial de Búsqueda y Rescate envió equipos a las áreas más afectadas de los alrededores del Monte Semeru para evaluar los daños.
Cuando sea seguro podemos pedirles que vuelvan a sus casas, pero si todavía no es seguro tienen que quedarse en nuestros refugios.
En tanto, la lava del Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, avanza poco a poco hacia la autopista Daniel K. Inouye, una arteria de transporte en la Isla Grande de Hawái. El Observatorio de Volcanes de este país dijo en su última actualización que el flujo de lava ha disminuido significativamente en los últimos días, como se esperaba. De igual manera, en la región centroamericana, la actividad del volcán de fuego en Guatemala y el volcán Chaparrastique en el oriente del Salvador ha disminuido en los últimos días. El vulcanólogo salvadoreño Francisco Barahona comentó a La Voz de América.
Este volcán ya sus tiempos de recurrencia le están llegando, un volcán que ha estado erupcionando muy frecuente en los últimos siglos, 3 siglos.
A la fecha, la actividad volcánica más preocupante ocurre en Indonesia. Sala de redacción, Voz de América.
Son las 5:49, avanzamos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que no está permitiendo ni alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
Estados Unidos no está permitiendo ni alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras, dijo el Departamento de Estado el martes, después de que Ucrania demostrara una aparente nueva capacidad para penetrar cientos de kilómetros en el espacio aéreo ruso con ataques a bases aéreas. El vocero Ned Price.
We are not enabling Ukraine to strike beyond its borders.
Él dice que Estados Unidos no está permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras, no está alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras, que todo lo que hace Estados Unidos es en apoyo de la independencia de Ucrania, su soberanía y su integridad territorial. Moscú dijo que ataques el lunes mataron a 3 de sus militares e hirieron a 4, además de dañar 2 aviones de combate. El martes, un tercer aeródromo ruso en Kursk, que se encuentra más cerca de Ucrania, fue incendiado en otro ataque con drones. Price dijo que no hay confirmación de que los ataques fueran llevados a cabo por Ucrania. El gobierno de Kiev no se atribuyó directamente la responsabilidad de los ataques, pero las celebró. Price dijo que Estados Unidos no ha proporcionado a Ucrania armas para ser utilizadas dentro de territorio ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sack.
Los líderes de la Unión Europea y de los Balcanes Occidentales trabajan para acelerar su proceso de asociación mientras la guerra de Rusia en Ucrania amenaza con remodelar el equilibrio geopolítico en la región. Jorge Orellana.
Los líderes se reúnen en la cumbre de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales en Tirana. El objetivo de unirse al bloque sigue siendo lejano, sin embargo, para Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, que recibieron señales de que su futuro está dentro de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien presidió conjuntamente la cumbre en la capital de Albania, Tirana, la calificó como una reunión simbólica que consolidará su futuro dentro de Europa. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló:
en Albania, je remercie le premier ministre Edi Rama.
Quería decir que estoy muy feliz de estar en Albania. Doy gracias al primer ministro Edi Rama por esta cumbre Unión Europea-Balcanes.
Trouver un aboutissement.
Hemos impulsado la solidaridad europea con los Balcanes occidentales en términos de energía. A su vez, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo, tras el acuerdo alcanzado entre Serbia y Kosovo para poner fin a la crisis de las matrículas, que se ha logrado un impulso para progresar en la normalización de las relaciones. Ahora es tiempo de avanzar y olvidar las confrontaciones, dijo. Y añadió: los Balcanes occidentales han decidido embarcarse en el camino europeo. Esta es una calle de doble sentido y también esperamos que la región cumpla con reformas claves. Sin duda, muestre la voluntad de abrazar la ambición y el espíritu europeos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni recibió al rey Abdalá II de Jordania para abordar la inmigración, entre otros temas. En el almuerzo al que se sumó el vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, también hablaron sobre el proceso de paz entre Israel y Palestina, así como la colaboración entre ambos estados. Meloni ha propuesto que la crisis migratoria en el Mediterráneo sea uno de los temas centrales en los debates europeos, con el fin de que los países no costeros se comprometan a un reparto equitativo para acoger a los migrantes rescatados en los puertos marítimos. Y la justicia británica ha otorgado inmunidad a Juan Carlos de Borbón mientras fue rey de España.
Juan Carlos de Borbón tiene inmunidad en Reino Unido por todo lo ocurrido hasta su abdicación en 2014. Eso reconoció el martes la justicia británica, atendiendo un pedido del equipo jurídico del rey emérito español, quien intenta mitigar una demanda por acoso presentada en Londres por su examante Corina Susanne Wittgenstein. Los abogados del padre del actual monarca español defendían que este no podía ser juzgado en Reino Unido, en virtud de la Ley Británica de Inmunidad del Estado de 1978. Un juez de la Alta Corte londinense le había negado el amparo a esta ley, argumentando que ya no era miembro de la Casa Real, y que incluso antes de su abdicación, los actos de acoso por los que lo denuncia la empresaria germano-danesa, con quien mantuvo una relación extramatrimonial entre 2004 y 2009, no se beneficiaban de dicha protección. Paralizada hasta la resolución de este recurso, la demanda por acoso podrá ahora, sin embargo, proseguir en una fecha por determinar, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad para el periodo posterior a su abdicación. Denunciando 8 años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación, la empresaria presentó en 2020 contra él una demanda civil por acoso en Londres, donde vive. Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012, buscando recuperar regalos que incluyen 65 millones de euros. reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al rey emérito, que niega todas las acusaciones.
La UNICEF está solicitando 10.300 millones de dólares para sus operaciones humanitarias del 2023, como informa Radio ONU.
UNICEF lanzó hoy un llamamiento por 10.300 millones de dólares en fondos de emergencia que servirá para atender a más de 173 millones de personas afectadas por diversas crisis humanitarias, los efectos persistentes de la pandemia del COVID-19 y la creciente amenaza de graves eventos climáticos. Los fondos se destinarán a programas clave de UNICEF durante todo el año 2023 y servirán para apoyar a más de 110 millones de niños de 155 países y territorios. Aunque a principios de 2022 se estimó que el número de personas que precisarían ayuda humanitaria y protección sería de unos 274 millones, las necesidades aumentaron por los conflictos, el aumento de la inseguridad alimentaria, las amenazas de hambruna provocadas por factores climáticos y las devastadoras inundaciones en Pakistán. El resurgimiento de brotes de enfermedades a nivel mundial como el cólera y el sarampión suponen un peligro adicional para los niños en situaciones de emergencia. Al mismo tiempo alcanzó cifra récord el número de menores que atraviesan fronteras, ya sea con sus familias o separados de ellas. El número de niños desplazados por sucesivas crisis se acerca a los 37 millones, una cifra no registrada desde la Segunda Guerra Mundial.
Luces, cámara, acción. A esta hora llegan las noticias del espectáculo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Black Panther Wakanda Forever venció a la competencia, entre ellas la nueva película Violent Night, para continuar siendo el filme número uno en Estados Unidos. En su cuarto fin de semana de estreno, la secuela de Black Panther sumó casi 18 millones de dólares, lo que eleva sus ingresos en Estados Unidos a 394 millones de dólares para el 6 de diciembre. Aunque ha estado dominando la taquilla durante varias semanas, Wakanda no se va a acercar ni siquiera a los ingresos de su predecesor, La Pantera Negra, la película de 2018. Esa película se convirtió en un fenómeno cultural, generando 700 millones de dólares en América del Norte y 1.300 millones a escala mundial. Violent Night lleva recaudados 20 millones de dólares internacionalmente. El próximo blockbuster será Avatar: The Way of Water, que se estrena el 16 de diciembre. El actor George Clooney, la cantautora Amy Grant, la cantante Gladys Knight, la compositora Tania León y el grupo de rock U2, U2 fueron homenajeados por sus contribuciones a las artes en una recepción en la Casa Blanca y un espectáculo en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Desde hace 45 años, el acto de premiación reconoce a artistas de la música, el teatro y la pantalla por sus contribuciones a la cultura estadounidense. Amy Grant saltó a la fama como cantante de música cristiana contemporánea y luego saltó al estrellato del mundo pop acumulando 6 premios Grammy. Gladys Knight, que ha ganado 7 Grammy, es famosa por éxitos como Midnight Train to Georgia, como cantante principal de The Pips, que se convirtió en Gladys Knight and The Pips en 1962. Tania León, nacida en Cuba, es directora de orquesta y compositora, cuya pieza orquestal Stride ganó el premio Pulitzer de Música 2021. El tributo final de la velada fue para la banda irlandesa U2, la cual ha ganado 22 Grammy y pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. El programa Kennedy Center Honors se va a transmitir por la cadena CBS el 28 de Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.